Es por eso que desde la Asociación de Mujeres Juezas se ha dispuesto una campaña a partir de la aceptación de la renuncia desde el 1 de noviembre, que es la campaña consiste que sea una mujer de justicia que vaya a la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la Corte es el máximo tribunal en nuestro país, por lo tanto es la defensora, ¿sí?, de nuestra Constitución y con ella todos los derechos y garantías constitucionales, no solamente los derechos de las mujeres. Por lo tanto, esta campaña lo que busca es garantizar una igualdad, esta igualdad de que la mujer tenga un espacio. Continúe con el legado que ha dejado la doctora Carmen Argibay y Elena, recordemos que ellas son las fundadoras de la Oficina de la Mujer, de la Oficina de Violencia Familiar. Entonces me parece que es importante hacer escuchar esta campaña y es por eso que estoy muy agradecida que me den este espacio para que se conozca. Es importante también resaltar que esta campaña, que sea una mujer de justicia, quiere decir que tenga trayectoria dentro del ámbito judicial, sea la que integre el máximo tribunal. No estamos, la asociación no pretende apoyar a alguien en particular, ni mucho menos tampoco a un grupo o a algunas de nuestras socias. Por nada que ver, esto no es la finalidad que perseguimos, sino lo que perseguimos es que sea una mujer que esté, que nosotras, todas las mujeres que somos parte del Poder Judicial a lo largo y a lo ancho del país, esté representada en nuestra Corte.
Y que sepa, ¿no?, lo que es un proceso judicial y que conozca muy bien, ¿no?, lo que es puertas adentro de la justicia, digamos.
Así es importante la igualdad, ¿sí?, uh-huh, para un desarrollo sustentable. Tengamos en cuenta que la doctora Elena, uh-huh, ha sido la primera jueza en gobierno democrático. Ella asumió en el 2004. Por eso me parece que es tan importante esta campaña, ¿sí? Uh-huh. Les comento un poco a todos los que están escuchando. La Oficina de la Mujer publica en una página cómo es la constitución de los poderes judiciales de todo el país. Y si nosotros apreciamos esa pirámide, podemos apreciar que cuando más alto es la toma de decisión, menos está integrado por mujeres. Les doy un ejemplo. Uh-huh. En el año 2020 se ha publicado la pirámide en el cual tenemos que dentro de los altos tribunales provinciales, es decir, en las cortes o tribunales superiores que se llaman, uh-huh, en todo el país, yo me refiero a todo el país, ¿sí?, uh-huh, tenemos que un 34% está integrado por mujeres y un 66% por hombres. Después tenemos magistrados, es decir, los jueces, uh-huh, y juezas a lo largo y a lo ancho del país, tenemos un 44% son mujeres y un 56% son hombres. Después están los funcionarios y las funcionarias. ¿Qué quiere decir? Secretario, uh-huh, prosecretario, todos los abogados que tienen jerarquía de funcionarios públicos. En eso, ahí ya vemos un poquitito, aumenta el número de mujeres, 64%, pero no tienen toma de decisión. Ahí ya no es el ámbito de toma de decisión. Y ahí disminuye el número de hombres, que es 36%. De ahí, todo lo que es personal administrativo, personal de servicio, en total, uh-huh, es mucho más son las mujeres que los hombres. Si nosotros hacemos un total de todo esto que yo les estoy diciendo, tenemos un 58% son mujeres y el resto son varones. Entonces ustedes dirán, pero doctora, entonces ¿hay una contradicción? No, no hay una contradicción, sino que en las altas esferas donde está la toma de decisión, claro, está integrada por hombres. Claro. Y de eso se trata, buscar la igualdad. Ustedes seguramente, la gente que nos está escuchando, para hablar en términos claros, se habla mucho del techo de cristal. Tengo una colega que integra la Asociación de Mujeres Juezas que dice que ya es de hormigón más que de cristal. ¿Por qué? Porque cuando más alto es, no está integrado por mujeres. Y de eso se trata. De eso se trata, que el Poder Ejecutivo escuche toda esta campaña a lo largo y a lo ancho. Hay un decreto que es el, si no mal recuerdo, el 222 del año 2003, en el cual se ha limitado el, por presidencia, el Ejecutivo ha limitado la designación de mayor número de integrantes de la Corte, siempre hablando de la Corte Suprema, ¿no? Sí. Siempre hablando a nivel nacional. Y también establece que, no recuerdo si bien en un artículo 3 o 4, la integración, tener en cuenta el género, también tener en cuenta la diversidad regional. Es importante también, me parece, sí, que el interior, por tratarse de un país federal, ¿no? Sería importante que también sea un integrante de que no pertenezca al centro.
Claro, claro. Hoy, siglo XXI, en esta Argentina que tenemos, en donde se habla de la cuestión de género, en donde hablamos de derechos para todos, esta inclusión que tienen las mujeres también dentro de lo que es el ámbito político, el ámbito social, eso también tiene que alcanzar al ámbito judicial y tiene que incluir a las mujeres en todos los ámbitos y en todos los niveles.
Por supuesto, Claudia, es así. Hace un par de días hemos cumplido 70 años que recién la mujer puede votar. Uh-huh. Y si ustedes, preparando un día una charla, me puse a ver cómo era el debate en ese momento para que se realice el voto femenino. Si ustedes escuchan la defensa para que la mujer pueda votar, recuerdo algo que me quedó marcado y que señala bien el pensamiento cultural, que no es otra cosa que patriarcal y machista. Había un médico que sostenía que la mujer podía votar porque iba a tener al lado al hombre que le iba a indicar qué hacer. Y que el cerebro de la mujer era mucho más chico que del hombre. Hoy, se imaginan que lo que yo estoy diciendo, cualquiera que lo escuche puede estar, tener la certeza que no es así. Pero miren ustedes lo que en ese momento se consideraba de la mujer, la disminución. Por supuesto que esto viene de años, por lo tanto va a costar, se está trabajando. Y es importante también resaltar que nosotros hemos ratificado convenciones internacionales. La CEDAW, justamente, que habla de la eliminación de la violencia contra las mujeres, establece, sí, la igualdad, las condiciones de que la mujer pueda participar, no solamente activamente. Ahora nosotros vemos que muchas mujeres participan como candidatas, y eso se llama participar activamente en la política, pero también podemos votar. Bueno, todo esto también se tiene que reflejar en el ámbito judicial, y con mayor razón es por eso la campaña. Es más, les cuento que la Asociación de Jueces de la Provincia de Salta, que está presidida justamente por una mujer, que es la doctora Silvia Busto Rayé, que tiene muchísima trayectoria como jueza de menores, se ha ratificado y se adhirió a esta campaña, sí, justamente por considerarla que es imprescindible que una mujer integre la Corte. Así que también tenemos adhesiones a esta campaña, no solamente acá en la provincia de Salta por parte de la asociación, sino que lo hemos tenido también a lo largo y de todo el país.
Bien, ahora, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo es la preselección, selección para, se quede conformada la Corte Suprema, como se espera, ¿no? Con una igualdad entre hombre y mujer, que la mujer tenga participación en las decisiones. ¿Cuáles serían los pasos y en qué tiempo debería concretarse?
Es muy buena la pregunta, porque es algo que que la mayoría de los ciudadanos desconoce. Hay un decreto, que es el 222, que establece cómo es la designación. La designación está a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Cómo es la designación? Una vez que se produce la vacante, establece este decreto, esto dentro de las facultades que le da la Constitución Nacional, por supuesto. Uh-huh. Una vez que está la vacante, ¿sí?, dentro de los 30 días, el Poder Ejecutivo tiene que hacer conocer una lista o bien un candidato o candidata. Y tiene que ponerlo a consideración de la ciudadanía. ¿Cómo lo pone en consideración? A través de del boletín oficial y de un diario de dos diarios de mayor circulación. Tiene que publicarlo por 3 días. Una vez que sale la publicación, se le pide una serie de requisitos, por ejemplo, cómo es el patrimonio, dónde ha trabajado antes, integrado estudios jurídicos, o sea, todos los antecedentes con anterioridad a 8 años. Este proceso, el órgano de aplicación es el Ministerio de Justicia de la Nación. Después de esa, de que se da a conocer, hay 15 días para que cualquiera pueda hacer una observación, una impugnación, pero ¿dónde? Ante el Ministerio de Justicia. Vencido ese plazo de 15 días, recién estaríamos decir hay un candidato para la Corte o candidata. Esperemos que sea candidata. Eso se eleva al Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene que elevarlo al Congreso, por supuesto, porque se necesita que haya, o sea, el Ministerio de Justicia, después que se hace este proceso, el Ejecutivo dice, bueno, esta es la persona que proponemos. Y se necesita el acuerdo del Senado. Por supuesto que siempre hablamos a nivel nacional, ¿sí? Claro. Es parecido más o menos como también es la designación de los jueces a nivel provincial. Claro. Y bueno, y recién después ya viene la jura. Se toma y el juramento lo toma el presidente de la Corte.
Bien. ¿Cuál consideran que es la parte más dura, podríamos decir, más difícil? La primera instancia de considerar, poner a consideración a una mujer.
Bueno, es una facultad que tiene el Ejecutivo. Claro. La vez pasada me preguntaba y me dice que es una designación política, por supuesto que es política. Por supuesto, pero sí se tiene que tener en cuenta, porque también lo establece el decreto, todas las aptitudes, ¿no? El conocimiento, la trayectoria, y yo creo que se tiene que valorar esto, por eso también la importancia de que sea alguien de la justicia, es importante que sepa cómo está constituido nuestro país, cómo son los poderes judiciales. No nos olvidemos que culturalmente todas las provincias tenemos una característica diferente, ¿sí? ¿Sí? Tenemos desde los climas distintos hasta las constituciones distintas. Todo. Entonces, me parece que es importante. Y como esta campaña es a nivel nacional, la estamos haciendo replicando en todas las provincias. No hay ninguna provincia donde esto no se escuche. Y la verdad que es importante, y vuelvo a reiterar el agradecimiento, porque esto permite poner en conocimiento esto.
¿Cuántas juezas forman parte de esta asociación que, bueno, se ha puesto como uno de los estandartes justamente pedir esto, ¿no? Lanzar esta campaña por una mujer de la justicia en la Corte. ¿Cuántas juezas?
Bueno, como eso es dinámico, porque sí. Así como van integrando, algunos van renunciando, yo lo que le puedo decir es que el socio número 1000 de nuestra asociación es el presidente actual de la Corte de Justicia de Salta, el doctor Guillermo Catalano, que no solamente la asociación de juezas, si bien dice jueces, porque en aquel momento no se hacía distinciones, claro, ¿sí?, entre juezas y jueces, ahora tenemos un lenguaje más inclusivo, está integrado también por varones, y el doctor Catalano es nuestro socio 1000, así bien. Que imagínense todas las socias y los socios que tenemos. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo, y bueno, esperemos que podamos ser escuchada a través de esta campaña, y bueno, veamos cuál. Todavía recién el 1 de noviembre se aceptó la renuncia, por lo tanto la vacancia comenzó a partir del 1 de noviembre. Habrá que esperar a ver qué decisión se toma.
Bien. ¿Cuándo, en qué fecha podríamos ya tener, digamos, los primeros pasos?
Es buena pregunta, pero no tengo la respuesta.
Claro, tampoco vamos a esperar.
Esa, la verdad, sí, que claro. Ahí no sabe, no contesta. En realidad, bueno, le vuelvo a decir lo que dice el decreto, o sea, tiene 30 días para proponer, pero hacer conocer, después tenemos un periodo de 15 días de impugnación, después tenemos 15 días para que...
Hay
un plazo, pero todo eso, como le vuelvo a decir, está dentro del órgano de aplicación, es decir, es el Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia de la Nación, y quien tiene esa facultad es el Ejecutivo. Por supuesto que se necesita la aprobación del Senado.
Bien.